Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 10 de la mañana. En La Plata el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 24 grados 2 décimas, humedad 67%. Las casas de la provincia en territorio bonaerense superaron los 173.000 trámites realizados. En la actualidad hay 11 casas funcionando en Villa Gesell, Varadero, Zárate, Castelli, Pila, General Lavalle, General Belgrano, 25 de Mayo, General Viamonte, Colón y Saladillo. En cada casa están presentes las delegaciones del Registro Provincial de las Personas, IPS, ARBA, IOMA, el Instituto Cultural y los Ministerios de Trabajo, Ambiente y de las Mujeres y Diversidad. Se lanzó la Semana del Pullover Marplatense 2025. La segunda edición se llevará a cabo del 7 al 14 de febrero y cuenta con la adhesión de más de 100 comercios distribuidos en los sectores comerciales de Güemes, Juan B. Justo, San Juan y Constitución. Desde la Cámara Textil explicaron que habrá descuentos de hasta 40% en los productos, los locales tendrán promociones especiales y se realizarán visitas guiadas a las fábricas. Llega la fiesta de la torta negra a Tapalqué. La 13ª edición se llevará a cabo hoy y mañana en el balneario municipal a pura fiesta, música y delicias dulces. La fiesta también incluye talleres interactivos para aprender a cocinar la auténtica torta negra y, como gran atractivo, la preparación de una torta negra gigante. El Papa Francisco expresó su tristeza por las víctimas y destrucción de los incendios en Los Ángeles. El sumo pontífice manifestó su cercanía a las comunidades afectadas por la tragedia. Recordamos que al menos 11 personas murieron y más de 150.000 continúan bajo orden de evacuación. En La Plata el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 24 grados 2 décimas, humedad 67%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes,
a lo político y social.
De lo que nos une,
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados,
de 10 a 13.
Por Radio Provincia.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Una mañana preciosa aquí en la ciudad de La Plata. Bueno, no está Gaby Morini porque arrancó vacaciones, pero ustedes saben que cuando se va Gaby siempre hay buenos amigos que nos hacen la gamba. Es el caso de Albino Aguirre. Hola, Albino, buen día.
Hola, Sonia, querida. ¿Cómo te va? Buenas tardes. No, buenas tardes, perdón, buen día. Ya
buen
empecé
día,
mal.
Buen
bueno,
día
es sábado, ¿viste?
Todavía.
Uno está, uno
sábado.
Funciona con piloto automático a veces.
Sí. Totalmente.
Me pasa. Y, por ejemplo, durante todos los días que encaramos, digamos, el programa con mi querida Sabrina...
Claro.
Suelo despedirme hasta mañana a las 5 de la tarde, que era nuestro horario habitual durante el año.
Claro, claro.
Así que no es una disculpa ni un justificativo, pero por lo menos explica la equivocación mía de recién. Volvamos.
Claro, volvamos.
Buen día. Maravillosa jornada de mucho calor.
Oh, sí, ya hace demasiado.
No, te noté que cambió el tono de tu voz cuando dijiste, hoy sí, medio. No. ¿Vos sos de las que sufren el calor?
Tengo problemas con el verano, tengo problemas. Sí, es un tema, porque en realidad, a ver, filosóficamente, viste, yo lo pienso y me gusta. Son más horas de sol, está agradable, no tenés que andar con 8 kilos de ropa encima. Digamos, todo debería ser disfrutable. Pero cuando hace 24 grados a las 9 de la mañana y ya estamos jodidos.
Sí, yo creo que como todo en la vida y el clima no puede escapar a esa lógica, me parece a mí, se disfruta o se deja de disfrutar en función de las condiciones de cada uno. Porque de verdad, y no quiero hacer de esto, digamos, una plegaria de tipo social, pero... hay mucha gente que no la pasa para nada bien afrontando temperaturas de 35, 36 grados.
Seguro.
Básicamente por las condiciones de vida.
Sí, claro.
Obviamente. Del mismo modo que durante el invierno sufren mucho el frío, ¿no?
Iba a decir, ni que hablar del frío extremo.
Pero si uno tiene la posibilidad de poder tener un cachito de aire, no te digo una pileta que ya sería... Yo tengo una pelopincho.
Bien.
Cuando quieras te invito a la pelopincho. Bien. Entramos. No es de las grandotas del todo, pero...
Es un tamaño considerable. ¿Y la administración del mantenimiento?
Ah, no sabes lo que es.
¿Bien?
Estoy orgulloso de mí mismo. Me sorprendí. Porque yo no te digo que soy una especie de personificación de Homero Simpson en el sentido de que no hay nada que sepa hacer con las manos.
Pero bueno.
Porque se me complican bastante las cosas. Pero le pongo onda.
Bien.
Y a veces me asombro a mí mismo con las cosas como me salen. Y el cuidado del agua de la pileta me está saliendo perfecto.
Impecable.
Que era algo que yo me había propuesto, entre otras cuestiones, porque es un pequeño granito de arena. Cuidar el agua de la pileta, porque llenar la pileta cuesta.
Un montón.
Exactamente, sobre todo a esta altura del año, donde suele haber complicaciones con el tema del agua y demás.
Sí, claro.
Porque la gente no tiene ese... Yo no sé si es falta de compromiso, es falta de costumbre.
No, es falta de medidor al vino.
Exactamente, es falta de medidor.
Porque en el momento en que empecemos a pagar lo que consumimos, vamos a tomar otro nivel de
consumo. Bueno, en algún momento, hace un par de semanas atrás, yo le hice esa misma pregunta, creo que al titular de APSA, para que me contara cómo estaba más o menos el esquema de los medidores en el ámbito de la zona de influencia, naturalmente de APSA, porque es verdad, con el agua pasa eso, pasa que como tiene, en la mayoría de los casos hay una tarifa plana en función de la zona,
en función
del metro
de los
cuadrado,
metros cuadrados,
cosa,
claro,
por el estilo.
Cosa que es muy injusta además.
Sí, claro, por supuesto, pero habría que ir a la lógica de los medidores.
Claro.
El titular de APSA me dijo que estaban avanzando en ese sentido, que había algunas zonas de La Plata que ya lo tenían.
Hay algunas zonas de La Plata que lo tienen.
Que lo pide.
Y claro, ¿cómo no? Pero sí, vos vivís en una casa grande, en un departamento grande, solo con tu alma, y pagás en función, digamos, ya estás pagando inmobiliario en función de los metros que tenés.
Claro.
¿Te das cuenta? ¿Qué sería lo más adecuado? Bueno, que pagaras en función del agua que consumís.
Claro.
También sería interesante que la calidad del agua, digamos, ahorrara a la gente que vive en las grandes ciudades, sobre todo, de tener que, y también en los pueblos, porque ahora que pienso un poco mejor, de tener que tener un doble gasto con el tema de comprar agua que venga en la envasada, digamos, ¿no? Ahí haciendo un acto de fe, además, ¿no?
Sí.
Yo no quiero poner en tela de juicio el profesionalismo de nadie, ni quiero meterme con el negocio de nadie, pero muchas veces vos decís, ¿qué estoy comprando?
Sí.
¿Qué estoy comprando? Una ilusión estoy comprando. ¿Qué estoy comprando?
Sí, ¿no? Definitivamente. Bueno. Sí, pasa. Y además son extremadamente caros.
Carísimo.
Inaccesibles para muchos, digamos. No te digo que...
Sí, un bidón de 12 litros.
Sí.
El de 12 litros. De la que viene sin sal.
Sí,
primera
ya,
marca.
Ya es demasiada.
Bueno,
demasiada,
viene reducida en sodio. No, pero no es demasiada. Porque hay un montón de gente que tiene...
Sí, la del bidón verde es esa.
La del bidón verde,
sí.
Exactamente. Y cuesta 8.000.
Sí, el de 12.
Sí, el de
12. Yo recibo pase al camionero un par de veces por semana de la tradicional, la marca más reconocida.
Sí, de la marca
agua,
reconocida.
Exactamente,
claro.
Que tiene verdes y azules.
Sí.
Y yo compro el azul.
Bien.
Y el azul sale 5.800.
Claro. Bueno.
Creo que es el de 12, ¿no?
El de 12, el gordito.
Más grande.
El gordito. Hay uno que es gordito y retacón y hay otro que es gigante, que es el de 20.
Ah, ese es
el
de 20.
Es el que tenemos acá.
Ese es, exactamente. Exacto. El que está acá es el de 20. Exacto. Ese no sé cuánto saldrá.
No, bueno, eso no tengo.
Yo he hecho la cuenta porque a veces, viste, en la economía de guerra en la que uno está invitado a vivir o a sobrevivir, empieza. Yo no sé si a vos te ha pasado, pero. Yo que era muy desprendido de ese tipo de actitudes de buen consumidor o de consumidor responsable o de cuidar en algún punto, yo no miraba los precios de nada, iba al supermercado, pero no quiero hacer de esto una arenga política ni hablar de lo hacía antes con el anterior gobierno y con este no. No, en épocas de crisis uno empieza a administrar un poco el consumo.
Sí, claro.
Y entonces por ahí, qué sé yo, te das cuenta que la lavandina de primera marca sale mucha más plata que la otra lavandina que tal vez es de una marca desconocida, de segunda, tercera marca, y cumple el mismo...
Hipoclorito de sodio, igual.
Exactamente. Entonces empiezo a mirar... Bueno, y en esto de mirar precios, he confrontado los precios de los bidones de 10 o de 12 litros que venden en el supermercado, que por lo demás, naturalmente, son muy... molestos para cargarlos, y te diría que incluso están más barato que el agua que te vende la distribuidora que pasa y te lo deja en la puerta de tu casa. Supongo que eso debe incrementar el costo.
Seguro.
El servicio de que te lo lleven hasta tu casa. Pero lo que también está muy caro, ¿sabés qué es? Pero muy caro. El otro día lo estaba mirando, por esto que vos decís, estaría bueno que el agua se pueda consumir de la canilla. El, ¿cómo se llama? El purificador. Los aparatitos esos que
los
te
filtros.
Purifican, los filtros.
Sí.
Que vos le pones, digamos, una manguerita que tiene una perillita para que vaya al purificador y te saque por ahí el agua para que vos la pongas en la heladera para consumir, o cierres la canillita y vuelque el agua para lavar en la bacha, una cosa por el estilo. Bueno, 600 lucas, 650 lucas, una locura, un disparate, porque además tienen una vida útil.
Claro.
Tienen una vida útil. Yo tengo amigos que tienen eso y nada, yo lo tengo hace como 10 años. No, bueno, pero le digo, no, se supone que no. Que pierde el sentido.
Se supone que
pero
está
si yo le cambio el filtro.
Ajá.
Sí, pero no adentro no sé qué sistema tiene.
Un carbono empieza,
claro,
activado,
que empieza
algo así.
A perder. Después hay plan canje por esta zona. Y fíjate qué tan caros son.
Qué locura, ¿no?
Esos aparatos que tienen hasta plan canje para cambiar. Vos llevás
onda
el purificador que vos tenías.
Claro.
Onda olla ese.
Bueno, pero es que también tenés que dejar un riñón, mi vida. Te vas a comprar una olla.
Es maravilloso.
Qué
es maravilloso. Olla ese tiene plan canje, es verdad.
Es una cosita.
Bueno, mirá hacia dónde,
¿qué hacemos acá?
Bueno, pero
acá
estábamos hablando de la temperatura y de cómo uno se las aguanta o se las arregla para poder vivir de la mejor manera, paliarla de la mejor forma. Los animales lo sufren muchísimo.
Sí.
Muchísimo. Mi perrita duerme con ventilador. Viste que los perros generalmente son esquivos al viento. Si vos soplás a un perro, el perro se
espanta. Sí, no les gusta.
Exactamente. Y se acostumbró porque, por más esquivo que sea, no tiene nada de dolobus, digamos, y finalmente terminan dándose cuenta que exponerse a esa brisa es agradable. Claro. Y entonces termina bien enfocada con el ventilador.
Maravilloso.
Sí, sí, sí. Sí, hay que cuidar a los perros y a las mascotas.
Hay que cuidar a las mascotas del calor, sí, claro. Y a los niños y a los adultos mayores.
Y a los niños y a los adultos mayores.
Sí, hoy es un día particularmente, va a ser un día bravo.
Sí.
24-4, dice el Servicio Meteorológico.
24-4 ahora.
Ahora, exactamente. Bueno. No hay cero chance de que vaya a llover, así que si estás pensando en alguna actividad al aire libre, espera que baje un poquito el sol y va a ser toda tuya. Bueno, la presión 1014, está muy linda la mañana, visibilidad óptima. La humedad te diría que está relativamente baja para lo que es La Plata, 63%. Bueno, hay un solazo a esta hora aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires y estaba chusmeando un poquito el mapa. Bueno, hay sol en casi toda la provincia, se empieza a nublar un poquito hacia la costa, hacia el sur de la costa bonaerense, y bueno, y digamos que en la sexta sesión electoral está nublado, ¿eh? Han tenido unas jornadas de calor en el sur de la provincia muy, muy intensas. La verdad es que venimos con un verano relativamente tratable, ¿no? Aquí, por lo menos, en esta zona del Río de la Plata. Habían anticipado temperaturas altísimas, después ese alerta cesó, no sé qué pasó, se metió una brisa marina, me parece, que nos liberó del agobio, pero bueno, es verano, es enero, hay que tratar de disfrutar. Nosotros estamos aquí para contarte algunas de las cosas que han pasado en la semana. Te vamos a invitar a tomar algo rico sobre el final del programa, ya vas a ver, vamos a viajar un poco. Pero bueno, ha sido esta una semana intensa, Albino, como todas, ¿no? Digo, a veces pensamos, bueno, qué sé yo, viste, llega enero, vamos a relajar. En realidad en la semana hubo un par de... No sé, a mí ya me da más miedo temporada baja, te diría, en cuanto a lo estival, me da más miedo, porque viste el concepto de Milei, esa filosofía de que cuando la gente se va de vacaciones, entonces aprovechan y toman medidas,
eso fue
entonces
tremendo.
No pasa nada.
Eso fue tremendo, no se le dio la dimensión real tuvo esa frase.
Esa confesión de parte...
Que la hizo frente, no sé si al coloquio de ideas, pero en uno de los tantos... lugares
claro.
A donde recurre permanentemente el presidente a hablar frente a los empresarios, creo que fue en Mar del Plata. No
fue
sé
Mar
si
del
no fue
Plata.
El coloquio de ideas.
Parece que sí.
Efectivamente. Esa frase fue tremenda porque se supone que independientemente de cualquier estrategia que aplique el gobierno para que las medidas, sobre todo cuando las medidas tienen que ver con el perfil de la gestión que tiene este gobierno, de ajustar, de controlar el gasto y demás, no caigan mal ni alimenten resquemores en el humor social, uno entiende que el presidente o quien sea trate de suavizar el impacto social que tiene, por lo menos en el debate público, las medidas que toma durante su gestión. Eso es razonable y es entendible. Ahora que el presidente haya confesado públicamente que ellos sabían que el ajuste iba a ser feroz y que para eso era importante que se tome en verano porque la gente tiene la cabeza en otra cosa y entonces no se da cuenta, es casi como reconocer públicamente que fue un plan de engaño.
Claro.
¿No?
Tal cual.
Mirá, lo proyectamos de esta manera porque era el mejor momento para mentirle a la gente o para engañar a la gente en el sentido de que no se dé cuenta que les estábamos acudiendo con todo, aunque después lo sintió la gente, obviamente. Sí, es verdad. Hay algunas cuestiones que transitaron la coyuntura periodística, informativa durante la semana. Ayer había quedado, digamos... El gran tema, sobre todo en cuestiones políticas, que dominó la agenda periodística de la semana fue este chichoneo, por llamarlo de alguna manera, que naturalmente no sé si es la mejor forma de describir una relación de alianza política, pero a eso me refería, entre el gobierno y Mauricio Macri. Uh-huh. Sobre si jugamos juntos, si no jugamos, si hay algunas posiciones encontradas, incluso... hacia el interior de cada una de las dos fuerzas políticas. Dentro del oficialismo libertario, si vos querés, hay quienes creen que efectivamente hay que jugar juntos y hay quienes creen que por el contrario hay que ir separados y que la lógica debiera ser, en todo caso, la del Pac-Man. Captar figuras del PRO, del referentes del partido de Mauricio Macri, llevarlos hacia las filas de La Libertad Avanza, tienen mucho para seducir porque son gobierno, porque la verdad es que las encuestas no marcan un desplome de la imagen del gobierno, con lo cual, por lo menos hasta ahora, tienen una proyección interesante en términos de las buenas expectativas que tienen ellos acerca de lo que pueden llegar a ser las elecciones legislativas. Y para cualquier legislador que lo primero que quiere es renovar el mandato, porque digamos, muchachos, que en la política uno entra y trata de no salir más. Ni siquiera los abanderados de la renovación política, que se quejan de los que hace 30 años que viven de la política, cambian esa lógica. Llegás, ocupás una banca en el Congreso de la Nación, te enamorás y te querés quedar a vivir, y le pasa a todo el mundo. Salvo a Macri, hay que decirlo, hay que reconocérselo, aunque ahora por ahí es candidato, el tipo no le gusta el Congreso de la Nación, le esquiva a esa posibilidad. Y tanto no le gusta que no fue.
No fue.
Yo no sé si ustedes recuerdan.
Dos sesiones.
Yo no sé si ustedes recuerdan que fue diputado nacional.
Sí, fue diputado nacional.
El tipo que habla sistemáticamente de ir a laburar. Yo recuerdo que había ahí. O sea, viste que en esto de los mensajitos de teléfonos se hacen cortes o segmentos de algún momento determinado que después se mandan en los diálogos de WhatsApp y demás. Yo tengo uno de Mauricio Macri. Creo que cuando era presidente, un día que había paro. Y que él llegó diciendo acá, hay que trabajar, una cosa por el estilo, porque era la forma, en ese momento, en su condición de presidente, de confrontar con lo que estaba ocurriendo en el país. en ese momento, que era un paro de los trabajadores. Viste que esa disputa, sobre todo en las redes sociales, yo trabajo, yo no, yo paro, yo trabajo, yo no paro. Bueno, el presidente en ese momento se puso del lado de los que yo no paro, yo trabajo, y hizo ese videíto en teléfono que después se viralizó por todos lados. Bueno, no lo honró mientras fue diputado.
No, no, claramente. No, dos sesiones. Yo dos recuerdo sesiones. Claramente, fue a dos sesiones.
Literalmente.
Literalmente, a sí, dos sí, sesiones.
Sí, sí.
Nunca un proyecto.
Bueno, el propio Durán Barba, que fue el que inventó la marca Mauricio Macri como dirigente político, siempre lo dice. Al tipo no le gusta el Congreso de la Nación, no respeta el rol o la función que tiene el Congreso de la Nación. Que eso es toda una definición política.
Sí, por supuesto.
Porque en el Congreso de la Nación, a diferencia de lo que pasa, digamos, cuando vos ocupás un cargo ejecutivo, tenés que ejercitar la herramienta del consenso, del diálogo, de los acuerdos. A ese espacio, por definición de, para mí, la mejor representación de los argentinos, porque ahí están todos representados. Yo no reniego de los legisladores que levantan la mano permanentemente ante cualquier cosa que proponga este gobierno, porque para eso los eligieron. En todo caso, uno que tiene alguna posición crítica, si vos querés, le reprocha a los propios. Che, mirá, no te eligieron para eso, no te votaron para eso, replantéatelo. Bueno, ese espacio de consenso, de diálogo, ese espacio no es el que más celebra y al que le gusta
volver
a Mauricio Macri. Yo no sé, por eso, ya que estábamos hablando de algunos temas que transcurrieron durante la semana, ¿qué es lo que va a hacer? Porque Jorge Macri, que fue la respuesta que le dio al gobierno después de la convocatoria del presidente Milei a sentarse en una especie de gran acuerdo para desterrar definitivamente al kirchnerismo, como dijo, la respuesta más elevada en el tono fue la de Jorge Macri, ¿no? La del primo del expresidente, el jefe de gobierno porteño, uh-huh, cuando dijo, miren que puede haber un Mauricio Macri candidato. Y además, como él nació en Provincia de Buenos Aires, claro, porque Macri es de Tandil.
Claro.
Él nació en la Provincia de Buenos Aires.
Exactamente.
Esa sola pertenencia en términos del lugar de su nacimiento lo habilita a ser candidato por la Provincia de Buenos Aires, al cargo que se le ocurra y quiera, pero tiene domicilio en Capital Federal. Eso lo habilita a un cargo de representación política de Capital Federal. Con lo cual, dijo Jorge Macri, puede ir como candidato porteño o como candidato en la Provincia de Buenos Aires. Donde sea necesario, si es que hay que seguirla a Cristina Fernández de Kirchner, puede hacerlo, dijo. Eso no cayó muy bien.
Qué bárbaro,
en el
¿no?
gobierno.
Ahora, qué obsesión que tienen.
Tiene
con el
una
kirchnerismo.
Obsesión, sí.
Que la idea fija, ¿eh?
Sí.
La idea fija. A esta altura podrían aflojar un poco.
Y yo creo que es la estrategia, la estrategia de consolidación política,
¿hasta
digamos,
cuándo?
Porque
¿hasta cuándo les va a dar resultado?
Bueno, se ha apropiado, un sector de la dirigencia política se ha apropiado, por lo menos en el debate público, de la idea de representantes de la honestidad. Y entonces, cuando vos te presentás...
Oh,
no, está bien, de acuerdo.
No, no resisten
no,
un
bien.
Análisis,
no,
por favor,
que
te
no
pido.
No, lo resisten, claro, naturalmente, pero bueno.
Los Macri.
Alimentan eso permanentemente. Todavía recuerdo a la queridísima y siempre súper bien recordada Alcira Argumedo, cuando en su rol de diputada nacional, en algún momento que estaban discutiendo algunas cuestiones que tenían que ver con la honestidad de la dirigencia política y demás, le sacó literalmente el prontuario a la familia Macri, lo habrás visto vos seguramente en el marco de alguna sesión, y empezó con toda la enorme cantidad de causas que involucraban a la familia Macri y al, por entonces, porque fue durante la gestión de Mauricio Macri como presidente de los argentinos, en muchas causas comprometido, que tenían que ver con causas judiciales en las que estaba involucrado por actos de gobierno, digamos, ya que se está por discutir ahora la ficha limpia y ese tipo de cuestiones. Pero vuelvo a lo que vos planteás, ¿qué obsesión que tienen? Bueno, hay un sector de la dirigencia política que se vende a la sociedad como los representantes de la honestidad. De hecho, por ejemplo, en el posteo que hace Mauricio Macri cuando asume el convite del presidente Milei y le dice, bueno, perfecto, vamos a hacer juntos, vamos a desterrar el kirchnerismo, una cosa por el estilo, porque nosotros siempre fiel a garantizar la transparencia. No dicen nada, digamos, del escándalo que debiera ser en cualquier otro país si la prensa fuera medianamente honesta con todo lo que ha surgido a la luz en el último tiempo, que involucran a una de las principales figuras que incluso el propio presidente Macri puso en la lista de los sí, que él claro. quiere sentar claro, en la mesa claro. para negociar con el gobierno. Hablo de Cristian Ritondo, ¿no? Pero bueno.
No, ni que hablar de la causa Correo, ni sí. que hablar, digo, podríamos, ¿no?
Bueno.
Tenemos como para empapelar la ciudad de La Plata, te sí. diría yo. Pero bueno, sí. más allá de eso, no, lo que sí dijo fuerte y claro Macri es que pocas organizaciones políticas le han avalado a este gobierno, le han votado absolutamente todo, han coayudado en la tarea de gobernar. Me parece
bueno, eso
que hay un sincericidio.
Eso es cierto.
Sentido.
Eso es cierto. Sí, claro. Eso claro. es cierto, eso es cierto. El macrismo le ha permitido absolutamente todo. A este gobierno, con la complicidad de algunos dirigentes políticos del peronismo también, hay que sí, decirlo. Claro. Gobernadores y legisladores.
Exacto.
Y ni que hablar del radicalismo, que lamentablemente ese partido centenario, otrora respetado,
vaya
ha
saber,
arriado
¿no?
todas sus banderas históricas todo. Para terminar siendo furgón de cola de cada uno de los oficialismos. Cuyo único combustible es que no gobierne el peronismo, digamos, y si son kirchneristas, mucho menos. Pero bueno, es cierto en ese sentido que el macrismo ha hecho mucho para sostener a un gobierno que, a esta altura de los acontecimientos, después de un año de gestión, uno puede concluir que lo define la determinación para ir hacia adelante en el camino que ellos creen que es el correcto para la Argentina, y sobre todo cierta cintura política que descreíamos que tenía, pero que evidentemente la tienen, uh-huh. porque la verdad es que han logrado, en todo el primer año de gestión, muchas leyes, con algunos vetos complicados y muy polémicos de por medio, que uno entendía que era imposible que
imposible.
Lograran con la debilidad política
Exacto.
en términos de la representación
sí,
parlamentaria.
Claro,
¿no?
claro, con la poca... Recuerdo yo, ¿no? Aquella noche del 19 de noviembre, cuando el balotaje, ¿te acordás? Pensábamos en eso, ¿no? Ya con el resultado opuesto, pensábamos, bueno, y ahora el Congreso. Bueno, el Congreso le votó todo lo que pudo. Y lo que el Congreso no le votó, o le votó en contra, o, digamos, tomó una decisión autónoma, ahí estuvo la rápida lapicera de Milei para vetarla. Pero ¿por qué estamos hablando de política a esta hora de la mañana? Porque estamos empezando un año, estamos abriendo un año electoral. En un ratito vamos a hablar de otras cosas.
Sí,
nos vamos a meter
claro, porque estamos
temas.
En pleno verano,
Exacto.
porque mejoró el clima.
Porque hay un montón de gente que está haciendo planes.
Volveremos a la política también. Tenemos un par de horas de aire de radio.
Claro.
Al que me has invitado gentilmente y yo te agradezco mucho. Es hermoso hacer radio los sábados
hermoso,
a la mañana.
Hermoso.
Volveremos seguramente a transitar alguna cuestión política, porque también hubo otra confirmación ayer, que fue la convocatoria al periodo de sesiones extraordinaria con el temario de temas que quiere discutir en el Congreso el gobierno, pero es verano, levanta la temperatura, la costa mejoró un poco en cuestiones climáticas,
sí.
aunque la concurrencia sigue siendo, por ahora, escasa, lo
sí,
dicen.
Sigue siendo tenue
sí,
la
sí.
concurrencia, con picos los fines de semana, obviamente, ¿no? Esto tiene que ver con que hay mucha gente que, bueno, que veranea corto, porque
sí.
veranear largo se pone difícil desde
sí.
el punto de vista del billete. Y además, es cierto, Albino, no es menor, el tiempo acompañó nada. En la primera semana de enero hubo temperaturas muy bajas en la costa bonaerense y también es cierto que hay un montón de argentinos que están mirando para otras playas,
sí,
¿no?
Más que mirando, te digo que están
mirando,
ahí,
mojándose
los pies. Qué bueno, escuchame una cosa. Yo no sé qué trato tienen ustedes con la producción, pero Juancito Silva, Pilar es más tranqui, está ahí mirando la computadora, pero cada tanto te tira un reojo como diciendo, dejen...
Es tiempo ya.
Pero están pidiendo que vayamos a una
es
pausa, una cosa por
ya.
el estilo. A Morini, le dicen los...
Morini.
Mi amigo Morini, entra
a
hablar y...
A Morini le dicen.
¿Sí?
Es más que Morini, viste cómo es Gaby.
Bueno.
Es difícil de comentar. Bueno, ahí estamos, hay un equipazo, haciendo este programa, está Pilar Salesi. ¿Es la última hoy, Pili? ¿Es la última? No sé si no es la última, pero ahí estamos.
¿La última que se va de vacaciones también?
Se va de frecuencia, Pili. Se va de frecuencia. Ya la vamos a despedir como corresponde. Está Juan Silva en la producción también. Estuvo Evita Quijano, le mandamos un beso, laburando en la previa. Está el genio de Agus Capa en la puesta en el aire de este programa, está Agus Lasta y está la buena de Eugenia Trufa leyendo noticias, Agus Lasta en el informativo, Euge poniéndole voz a toda esa información. Son las 10:30 de la mañana. Te estamos invitando para que te quedes con nosotros, nos acompañes un ratito. Vamos a escuchar un poco de buena música en este arranque, ¿sí? Y después nos metemos con temas que nos preocupan a todos, ¿sí? ¿Qué pasa con el trabajo? En la provincia de Buenos Aires, ¿qué pasa con el trabajo? Es una linda pregunta.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lleva la radio.
Lleva la radio donde vayas.
Donde vayas. Escucha nuestros podcasts cuando quieras en provinciaradio.com.ar.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gob.ar/dengue y conocé más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de salud en General Pirán en Mar Chiquita. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270. La información.
La polémica.
La ansiedad. Los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia.
Sergio Rovena.
Y Nacho Tara. De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Coloca el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preserva la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantén toldos o persianas bajas. Abrí la heladera al menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Saber lo que es volver y volver.
dimensión del tiempo y el lugar. No sé ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual, igual te espero en algún lugar. Te espero.
Déjamela cuando falte un minutito de... Lindas musiquitas que nos programa Eddie Babenco, como cada sábado le mandamos un beso grande a Eddie. Y a Laurita Rodríguez, que se me quedó en el tintero, que está en las redes, bueno, allí eligiendo lo mejor que se va a decir en este programa, en realidad, para compartir con todos ustedes a través de las redes sociales de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Porque antes de irnos a la música, yo les decía... Es buena pregunta pensar qué está pasando con el trabajo en nuestra provincia. Desgraciadamente, en las últimas semanas ha habido, ya en las últimas semanas de diciembre y en esta primera semana de enero, ha habido una sucesión de malas noticias con respecto a las empresas que deciden cerrar sus puertas, que están dejando, digamos, que dan vacaciones anticipadas, que no hacen otra cosa que tomar medidas para... de alguna manera tratar de, bueno, sortear las dificultades que provoca una crisis económica gigante que venimos atravesando desde hace muchísimo tiempo, una caída del consumo, y esto obviamente que repercute sobre los índices de empleo, un tema que parecía superado, no sé si superado, pero por lo menos, bueno, en vías de, ¿no? Hacía mucho tiempo que los argentinos no nos preocupábamos por la desocupación, que esta cuestión de quedarse sin laburo volvía a ser ese tema que, recurrente, que te agobia a las 2 de la mañana.
Sí, es verdad, el problema tenía que ver con el poder adquisitivo, ¿no? Exacto. Generalmente los laburantes, como corresponde, sobre todo la pata sindical o gremial, en cualquier ámbito de la economía, discute y está acostumbrado, porque para eso están y cumplen una función respetable, más que respetable, en cada uno de sus ámbitos, discuten salarios. Eso es habitual. El problema de la discusión salarial es cuando en realidad lo que se discute son las fuentes de trabajo.
Exacto.
Porque eso tira todo para abajo.
Todo, absolutamente todo. Estamos en comunicación con Andrés Reveles, es subsecretario de Relaciones de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Buen día. Albino Aguirre, Sonia Negrín, los saludan. ¿Cómo está?
Buenos días, Sonia. Buenos días, Albino. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, la verdad que uno dice muy bien por protocolo, ¿no? Pero preocupados porque... Nada nuevo bajo el sol, otra vez el tema de las pymes, sobre todo afectadas por la falta de consumo, por la falta de mercado, por el agobio que significa la apertura de las importaciones de manera indiscriminada, y en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, bueno, nuevamente, ¿no? Con esta historia, el caso de Coronel Suárez, una empresa de indumentaria deportiva, que yo que tengo algunos años encima y bastante buena memoria, bueno, no, nos retrotrae a Gotelli en los 90, y nuevamente, bueno, en este caso, más de 300 personas que han perdido su puesto de trabajo. A ver, por empezar por algún lugar, ¿no?
Sí, y no es lo único que ha acontecido en estos días. También hemos tenido cierres en el partido de Las Flores, hemos tenido cierres en el partido Chivilcoy. Uh-huh. O sea, hay actividades que están mutando a la importación y no a la producción, sin fijarse en el desastre que dejan en las comunidades. O sea, en vez de salir sin romper nada, salen rompiendo todo.
Exacto.
Y ese todo es el tejido social.
Exactamente. Bueno, en este momento, a ver, si hay, existe la posibilidad de hacer alguna suerte de dato general, ¿cuántas fuentes de trabajo están en riesgo hoy en empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires o aproximadamente?
Bueno, con esta política económica del gobierno nacional, cualquier empresa privada que se dedique a la producción está en peligro. En la provincia de Buenos Aires y en el resto de la República Argentina, porque responde a un modelo económico basado en el industricidio, como dice el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. O sea, hay un gobierno nacional que promueve el industricidio, no apuesta a la producción y al trabajo argentino. Estimula la importación, estimula la economía de servicios o el agronegocio, pero hasta el agronegocio ya tampoco le está siendo rentable en cuanto a estas políticas, porque piden una devaluación que el gobierno nacional no está dispuesto a concedérsela de momento.
Uh-huh. Andrés, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Y qué margen de acción tiene el gobierno, más allá del compromiso que ha demostrado en todo sentido, ¿no? Porque la provincia de Buenos Aires y otros distritos también, digo, otras provincias han tenido que salir a invertir allí donde se corrió en términos de la responsabilidad que tenía el gobierno nacional. Lamentablemente un comportamiento que se extiende y uno tiene la sensación que seguirá ocurriendo durante lo que queda del mandato del actual presidente, pero digo, una cosa es tratar de rebuscársela, como efectivamente hace la provincia, para suplir la ausencia de inversiones del gobierno nacional, pero acá yo noto que tienen predisposición, que convocan a las partes, que se sientan, pero hay una decisión empresarial sobre la que me da la sensación no pueden hacer mucho que digamos si una empresa como esta DAS dice, che, nos vamos a producir a Misiones, ¿no? Tengo esa sensación.
La empresa tiene una planta en Misiones. Lo cierto es que están apuntando a otra cosa. En la audiencia del día miércoles,
sí,
hasta se les ofreció ayuda. ¿Precisan algo para quedarse en la provincia de Buenos Aires? Uh-huh. Y dijeron que no, y no solo la empresa DAS, sino a Sudadora de Trabajo, que es el sponsor del campeón del mundo, la empresa
Adidas.
El sponsor del campeón del mundo, efectivamente. ¿Cuál era la posición de ellos ante este desastre social? Y no quieren ayuda, no es un tema de ayuda, es un tema de posición ante una política económica. No apuestan al trabajo y a la producción argentina, no apuestan al trabajo y a la producción bonaerense.
¿Y cuál es el universo? Porque, digamos, a ver, uno no tiene... Usted decía, no es el único caso. Por supuesto que es el más resonante, efectivamente, porque además son muchos los laburantes que se quedan sin trabajo, literalmente, que recibieron el telegrama. Usted decía, no es el único caso, en la provincia hay otros lugares, mencionó algunos distritos donde tienen preocupaciones, están trabajando para tratar de contener el empleo y demás, pero el caso de DAS y de Adidas Argentina, como usted decía, en Coronel Suárez, es emblemático por el impacto que tiene en Coronel Suárez, ¿no? La cantidad de gente, yo no sé si no es el más importante en términos de quien genera trabajo en el distrito, anda por ahí.
Usted lo ha dicho, es el mayor empleador del partido Coronel Suárez.
Claro.
La empresa más grande se retira de la ciudad. En su momento de auge me dijeron que llegó a tener miles de empleados,
sí.
Hoy tenía 400.
Sí.
Entonces, se va lastimando el tejido social, no solamente a los trabajadores industriales del calzado, sino a las actividades satélites, llámese las niñeras, las trabajadoras de casa particulares, los que venden comida, los que venden insumos, no son solamente 400
puestos
de trabajo.
Seguro, es todo el laburo indirecto que genera, claro. Claro, es todo el laburo indirecto que genera. No, y además en el caso de Coronel Suárez, puntualmente, también trabajan allí muchos operarios de la zona. Hay gente de Pigüé que viaja todos los días, digamos, ¿no? De localidades cercanas.
Sandra Pigüé, sí, sí, sí.
Claro, realmente, digamos, es un industricidio, como usted decía, ¿no? Es severo. Ahora, lo peor de todo de esto, me parece a mí, ¿no? Desde una mirada, tratando de poner un poco de perspectiva, es que esta historia ya la vimos. Digo, ya la vimos a fines de los 70, la vimos en los 90, la vimos con Macri en el 2016, digamos, en esos 4 años de gobierno. Y otra vez, ¿no? Porque si apareciera algo nuevo bajo el sol, uno dijera, bueno, qué sé yo, los empresarios pueden hacer un esfuerzo, aguantar el chubasco, porque hay... Pero no, eso ya se sabe cómo termina, desgraciadamente.
Tal cual lo has dicho, Sonia, los que promueven la libertad son los que vienen con las viejas ideas que perjudican al pueblo. Fíjese que esta empresa no está discutiendo, cierran y quieren y pretenden pagar. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, en la gestión del gobernador Axel Kicillof, en la gestión del ministro de Trabajo, Walter Correa, el trabajo es un derecho. Y si bien no están prohibidos los despidos, sí es importante que una empresa de esta envergadura dé explicaciones por qué se va de la provincia y si necesita algo para quedarse en la provincia.
Claro. Claro.
Pero parece que no hay predisposición, porque usted decía que le ofrecieron incluso, por lo menos, la predisposición de sentarse a ver desde qué lugar se le puede ayudar.
Se les dijo qué necesitan, dijeron claro. Nada.
Claro.
No, porque es una decisión, ya está tomada. Y dígame, ¿hay alguna puerta como para sentarse con el gobierno nacional? Ya sabemos, digamos, que a priori uno tiene la sensación de que no les importa. Pero digo, ¿hay alguna puerta como para sentarse con el gobierno nacional para que no sea solo la provincia de Buenos Aires la que esté defendiendo la continuidad de las fuentes de trabajo, sobre todo cuando se trata de lugares como este, de mucha gente, que van a tener un impacto grande en una región específica o en un distrito determinado?
Es pedirle al zorro que cuide las gallinas. Si ellos son los que promueven el industricidio, ellos son los que promueven los despidos. ¿Cuántos miles de trabajadores estatales despidieron en la República Argentina durante el año 2024? Bueno, la provincia de Buenos Aires no se despidió uno solo. ¿Por qué? Porque hay una política del gobernador Axel Kicillof en el cual detrás de cada trabajador hay una familia, hay una expectativa, hay un proyecto de vida, hay un derecho al futuro.
Sí. Y hay como un enorme contrasentido que define la gestión y sobre todo el lugar desde el que se para en la política la gestión actual, ¿no? Porque digo, a ver, uno podría entender que si la lógica de los libertarios o de los liberales es el Estado tiene que ser recontra chico, el que tiene que generar trabajo es el sector privado, bueno, generale condiciones para que el sector privado genere trabajo, no para que cierre y se vaya. Y la verdad es que las medidas que se han tomado en este último tiempo y da la sensación de que seguirán el mismo rumbo son para todo lo contrario, digamos. Usted lo define bien con la palabra esta, industricidio.
Usted lo dice, usted en su apreciación es correcta cuando habla de las fuentes de trabajo. Una cosa son las fuentes de trabajo y otra cosa son los negocios. Están cerrando unidades productivas, establecimientos fabriles, pero no están dejando de hacer negocios. Nosotros tenemos el conocimiento de empresas que bajaron la cortina a la provincia de Buenos Aires para dedicarse a negocios por fuera de lo que es la producción y el trabajo de la provincia de Buenos Aires.
Por ejemplo.
Y eso hay que. Y tenemos casos resonantes como el de Danica.
Claro.
Fueron a Córdoba. ¿Por qué? Por condiciones convencionales, que una legislación más permisiva en cuanto a respecto a los convenios colectivos de trabajo. Que en la provincia de Buenos Aires no lo pudieron hacer, lo buscan en Córdoba. Entonces.
Y en este caso se quedan son 150 trabajadores, ¿sí? ¿Verdad? Que sí. pierden el laburo. ¿A esta gente se le dio la posibilidad de mudarse, de irse o definitivamente no?
No, acá el tema Danica fue en el año 2022 hubo un gran conflicto porque la empresa que la compró un grupo cordobés pretendía que los trabajadores tengan salarios por debajo del convenio del sindicato aceitero al cual pertenecían históricamente. Los trabajadores resistieron el cambio de convenio y llegaron a un acuerdo en el cual hacían unas concesiones salariales en escala hasta que en el mes de diciembre de 2024 volvieran a percibir el 100% del salario de convenio aceitero. Cuando le tenía que corresponder a los trabajadores percibir el 100% del salario de convenio aceitero, la empresa se va.
Claro.
Andrés, esta semana lo habrá visto usted, desde el Ministerio de Capital Humano se informó, y naturalmente lo celebró el Gobierno Nacional, una especie de una suerte de recuperación del empleo, sobre todo asalariado, del sector privado. Incluso con cifras, es cierto, tenues, 0,1, una cosa por el estilo, pero el gobierno difundía estas cifras estadísticas, remarcando que en el último periodo de 3 meses, creo que se había incrementado la cantidad de laburantes del sector privado asalariado en cerca de 20.000 trabajadores. Y uno contrasta todo este tema que nosotros venimos hablando, las empresas que cierran, los puestos de trabajo que se pierden y demás, y tiende a dudar de esa cifra. Yo no sé si usted la vio y de dónde sale y puede explicarse de alguna manera.
Eso es filosófico. Es como caer en un precipicio 100 metros y lograr trepar medio metro.
Claro.
Está bien, sí, trepé medio metro, pero quedé 99 metros y medio abajo.
Claro. Sí, y en medio de esta circunstancia también, ¿no? Hace una semana atrás escuchábamos a Stutzenegger de alguna manera, bueno, ficcionar con la idea de ampliar la jornada laboral. Digo, frente a una situación de crisis en el medio laboral, bueno, empiezan a sonar algunas cuestiones que tienen que ver con la flexibilización y con la pérdida de derechos, que la verdad son históricos, ¿no? Digo, la propuesta es llevarnos al siglo XIX.
Efectivamente. Por eso digo que detrás de los discursos de la libertad, de los espejitos de colores, de los cantos de sirenas, viene la esclavización del trabajador. Permitir condiciones de trabajo inferiores a los efectos de no perder el puesto de trabajo. Y eso es una vulneración al principio de progresividad del derecho del trabajo. El derecho del trabajo es progresivo, históricamente, y más en la República Argentina. Las 8 horas costaron palos, cárcel, persecución y muerte de trabajadores. Nunca hay que olvidarse de eso. Y si nos quieren llevar al siglo XIX, no nos van a querer llevar con las conquistas logradas hasta ahora. Nos van a querer llevar entregando las conquistas logradas por las trabajadoras y los trabajadores a lo largo de la historia.
Sí, sí. Y hay otra situación, me parece, que en este contexto que no hay que soslayar, que es que empieza a comprobarse otra vez esta afirmación que es tan recurrente, sobre todo en los gobiernos liberales, en el sentido de que si vos flexibilizás las condiciones de trabajo, se crean más fuentes de trabajo, ¿no? Porque la verdad es que ya se avanzó, digo, a ver. Hubo algunas modificaciones que se supone que traían alguna especie de perdón de deudas y se incorporaban laburantes que estaban trabajando en negros, se modificó el régimen de indemnizaciones, se me escapan, el periodo de pruebas se extendió, la creación de estas figuras de socios entre laburantes, monotributistas, una cosa por el estilo. Digo, hubo muchas medidas que se tomaron, por cierto, de manera muy polémica, sobre todo porque muy débil institucionalmente la forma en la que se aplicaron en la Argentina, y sin embargo estamos hablando de que se pierden puestos de trabajo, digo, ¿no?
Porque no hubo ninguna medida a favor del trabajador, ni en el decreto 70/23, ni en la ley de bases. Fueron todas normas que favorecen al tipo que tenía personal no registrado, al tipo precarizador. Eso es lo que promueven. No hubo ningún avance, ninguna conquista de los trabajadores y de las trabajadoras durante el año 2024. Al contrario, hubo supresión de derechos impulsada por el gobierno nacional, que es el que tiene que respetar la Constitución y las leyes. Lo cierto es que no se respetó y que se perdieron derechos, y que en la provincia de Buenos Aires estamos haciendo todo para defender esos derechos, sostenerlos, porque también está nuestra Constitución nacional y provincial.
Andrés, estamos hablando con Andrés Reveles, que es su subsecretario de Relaciones del Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Una última pregunta de mi parte, tiene que ver con el contexto, la coyuntura en la que vivimos. Es un verano bastante particular, porque naturalmente la costa atlántica, que es el principal atractivo turístico durante esta temporada, todos los veranos, está sufriendo, porque la verdad es que las cifras lo dicen, incluso las propias secretarías de turismo de los distritos admiten que el flujo de veraneantes es considerablemente menor a la de años anteriores y demás. Y la costa atlántica también suele ser, en épocas en donde la economía no está en crisis, interesante porque hay mucho laburante que se muda a la costa con emprendimientos, genera trabajo, el turismo genera trabajo y demás. ¿Se siente que ha sido menos este año, las propuestas de trabajo a lo largo de la costa?
se percibe claramente. A ver, hay gente que viaja a la costa pero tiene casa, pero preguntémosle a los dueños de los restaurantes, a los dueños de los negocios, si trabajan de la misma manera que trabajaron en el año 2023.
Claro, y ya con solo ese rubro que usted me dice, yo lo escucho decir, preguntémosle a los dueños de los restaurantes y ya se me viene a la cabeza menos mozos. ¿Para qué voy a tener tantos mozos, no?
Pero por supuesto, claro. Y no quiero hacer un análisis subjetivo, pues estuve el jueves y el viernes pasado en una ciudad balnearia y lo pude ver con mis propios ojos, sábado 9 de la noche y los restaurantes vacíos.
Claro.
Sí, es tremendo, realmente es tremendo. Revieles, le agradecemos muchísimo este ratito de conversación, de charla aquí en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Ojalá la próxima tengamos lindas noticias para compartir.
Que así sea, ojalá que tengamos un proyecto que sea parecido al provincial a nivel nacional, en el cual las trabajadoras y los trabajadores sean protagonistas.
Que así sea, gracias, Chau, hasta luego.
Fuerte abrazo. Chau, chau.
Andrés Reveles, subsecretario de Relaciones del Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Y de verdad que uno se va con un deseo porque es tan distópico, digamos, este presente que estamos atravesando. Y vos sabés que me pasó algo con el tema del año nuevo. Viste que uno se desea, en general, se desea dicha, felicidad, se desea salud, se desea, trabajo y amor, salud, dinero y amor, las tres cosas, bien. Pero más allá de todo, otra vez, vivimos como una suerte de déjà vu, decir, che, que tengas un buen año en el laburo, que tengas un buen año en el laburo. Estamos en problemas, me parece, ¿no? Cuando empezamos, insisto con esto, otra vez, porque esas son las cuestiones que tienen que ver también con la salud mental, con la calidad de vida, con el poder relajar un poco. Si te vas a ir de vacaciones, más, no importa dónde vayas, si te vas a tomar una semana, que puedas descansar, no que estés agobiado pensando cómo hago, cómo llego, cómo pago, cómo, ¿no? Digo, esta cuestión que tiene que ver con lo que hemos perdido, esas pequeñitas, por supuesto que no estábamos en el paraíso, ni nada parecido, pero teníamos algunas cuestiones que parecían más o menos saldadas, pues no lo estaban.
57 de las 10 de la mañana, querida Sonia.
Ahí está.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues, mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado